QPH Radio. La entrevista.
Muy buenas y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo tiempo para la entrevista. Y hoy tenemos en los micrófonos de QPH Radio a May Gómez Cabrera. Muy buenas tardes, May, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Muchas gracias por invitarme, Antonio.
Bueno, May Gómez Cabrera es catedrática de zoología en el Instituto Universitario en Agricultura Sostenible y Ecosistemas Acuáticos de la ULPGC, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. May, para que nuestros oyentes se sitúen un poco, ese Instituto Universitario de Agricultura Sostenible y Ecosistemas Acuáticos, ¿a qué se dedica?
Pues muy bien, es muy buena pregunta, porque a veces los nombres no nos dicen gran cosa, efectivamente en eso estamos, ¿no? Pues es un grupo de un instituto formado por 4 grupos de investigación de la Universidad de Las Palmas y que tienen en distintos ámbitos, pero que tienen el mar y los ecosistemas marinos como el vehículo común de unión entre los 4 grupos. Hay un grupo que se dedica a la acuicultura, que es para el desarrollo de técnicas de cultivo de distintos alevines, larvas de peces, para la producción de pescado, a fin de cuentas, y por lo tanto la mejora genética de este pescado, mejora de dieta, de pienso, mejora en la calidad de este producto. Luego hay otro grupo que trabaja en la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas marinos, que es el grupo Biocon, que estudia, pues, por ejemplo, una de las líneas en los cebadales y la biodiversidad que existe en los cebadales, los fondos de rodolitos, que son, los rodolitos es una cosa muy curiosa, aprovecho que a lo mejor los oyentes no lo saben, son lo que los canarios llamamos confites. Por ejemplo, la bahía del Confital se llama así porque tienen esta especie de piedrita que realmente no es una piedra, es una alga calcárea y que tiene ese aspecto así rugoso. Y bueno, antes se llamaba, a la dulcería se llamaban confiterías porque vendían un dulcito con esa misma forma, ¿no? Eso es una pequeña anécdota. Y luego hay otro grupo que trabaja sobre legislación, derecho marítimo y costero. Y luego está nuestro grupo EOMAR, que trabaja sobre la ecofisiología de los organismos marinos, que también es un nombre un poco así rimbombante, y a lo mejor puede ser que no lo entendamos todo. Lo que queremos saber nosotros es qué es lo que necesitan las distintas comunidades. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con medusas o con crustáceos planctónicos para desarrollarse en una buena calidad de vida. ¿Qué necesitan para tener un ciclo de vida sano? ¿Cuánto comen? ¿Cuánto respiran? ¿Cuánto excretan? Esa es una de las líneas. Y otra de las líneas importantes que llevamos en el grupo de investigación es la contaminación por microplásticos, que esto es seguro que es algo que todos han oído hablar, que ahora tanto nos preocupa y que está afectando desgraciadamente tanto a nuestras queridas islas.
Y eso aparte, digamos que ustedes que son los profesores y catedráticos que están en ese instituto, aparte dan clases en la Facultad de Ciencias del Mar.
Oh, sí, claro. Casi parece que la investigación es en nuestro tiempo libre, porque ahora en los últimos años tenemos una enorme carga docente, puesto que en los momentos de crisis todos hemos oído pues que no ha habido reemplazo de los profesores que se iban jubilando y hemos ido de alguna manera repartiendo la docencia entre los profesores que seguíamos, o sea que tenemos una carga docente importante y luego tenemos una carga investigadora, porque la labor en la universidad es las dos cosas, docencia e investigación, además van unidas, porque si una persona no investiga, no puede contar a sus alumnos las nuevas cosas que ha descubierto, las nuevas cosas que ha leído, que ha aprendido. Entonces, va muy unido la investigación y la docencia en la universidad.
Una de las líneas de investigación, decías antes, que hacen referencia a la ecología, la fisiología y la bioquímica del zooplancton. Para entendernos, cuando hablamos del zooplancton, hacemos referencia a los microorganismos que sirven de alimento a otros más grandes, ¿no?, en la cadena trófica.
Sí, el zooplancton son Pues mira, pues por ejemplo, el animal que más podríamos pensar todos es como camaroncitos. Los camaroncitos son mucho más pequeños que los camarones de charco, pero así del mismo grupo que los crustáceos, son artrópodos, por lo tanto del mismo grupo que los insectos, que para que todos nos hagamos una idea. Entonces, es un grupo muy abundante de organismos pues que tienen entre unas 50, 100 micras, por debajo del milímetro, hasta como mucho un centímetro, si estamos hablando de organismos muy pequeñitos, animales, tipo eso, tipo gamba, camarón, distintas formas, pequeñitos, y que son los principales consumidores, por una parte, del fitoplancton, que serían las algas unicelulares, pero a su vez son la principal comida de los peces e incluso también de otros organismos mayores, como por ejemplo las ballenas que filtran este zooplancton, que por ejemplo en la Antártida pues hablamos del krill. Entonces, el papel importante del zooplancton es que está ahí en el medio de la cadena trófica, se come a las algas y a su vez es comido por animales de mayor tamaño.
¿Y cómo está la calidad del zooplancton en las aguas canarias?
Pues las aguas de Canarias, la verdad que yo no puedo, se me ve el rejo. Estudiar oceanografía en Canarias es un lujo. No somos conscientes de lo afortunados que somos en trabajar en oceanografía aquí, porque Canarias, a fin de cuentas, es como si fuera un barco sumergido a mitad del Atlántico. A poquito que cojamos una barca y salgamos un poquito fuera de la costa, nos encontramos fondos de 3.000 metros. Fondos que, por ejemplo, un noruego tiene que caminar, coger un barco e ir días y días lejos de su laboratorio para encontrar un fondo igual, ¿no? Entonces, tenemos unas condiciones oceanográficas muy específicas, con una biodiversidad animal y vegetal importante, con condiciones de afloramiento en la costa sahariana, con el polvo atmosférico, nuestra calima, que genera procesos de producción primaria en determinados momentos. Es decir, estamos en una zona muy interesante de estudiar y que, bueno, que siempre ha sido estudiada mucho antes que hubiera una universidad en Las Palmas, pues ya venían los alemanes o los americanos a estudiar en Canarias porque es una zona oceanográficamente muy interesante. Entonces, ¿cómo está de salud? Bueno, pues tiene sus más y sus menos, tiene sus días, como todos, mejores y peores, ¿no? Ahora mismo, es verdad que, por ejemplo, todo el tema del famoso confinamiento, cuando hubo una disminución en la pesca y la presión pesquera disminuyó, pues hubo una recuperación brutal en la biodiversidad del plancton en Canarias, porque aparecieron, le dio tiempo a volverse a regenerar las especies. Bueno, como el confinamiento pasó y se volvió a pescar, pues bueno, volvemos a donde mismo estábamos. Pero en general tenemos una zona muy interesante de estudiar, muy con momentos de mucha productividad, en otros momentos con baja productividad, y bueno, capaz de soportar una biodiversidad animal importante. Es un sitio paso de ballenas, constantemente pasan ballenas cerca de nuestras costas, o sea que estamos pues en un lugar privilegiado.
El vertido de agua sucia, ¿cómo afecta al zooplancton? Por ejemplo, la cantidad de basura que salía por la avenida marítima, que se veía todo el mar siempre marrón, y en otras zonas que se siguen mandando aguas residuales o aguas sucias, ¿cómo afecta eso al zooplancton?
Pues no solo afecta en el zooplancton, al final esto es nos afecta a todos. Tú das un golpe por un lado y al final la patada te viene a ti por detrás, ¿no? Es que es un gran problema porque no solo se vierte en aguas sucias, que ya lo es, porque ya tienen una contaminación bacteriana y tiene pues toda una serie de problemas, es que también se vierten contaminantes químicos muy importantes, ya incluso algunos que vienen de nuestra higiene personal, por ejemplo, las cremas estas exfoliantes que tienen partículas de plástico, las pastas de dientes también, pero es que, por ejemplo, las cremas solares tienen los filtros ultravioletas que son tremendamente tóxicos y que todos estos contaminantes químicos, pues al final actúan como disruptores endocrinos. Y disruptores endocrinos es una palabra así un poco fuerte, pero es muy importante porque quiere decir que nos afecta nuestro sistema hormonal. y nosotros, los organismos, dependemos muchísimo de nuestro sistema hormonal, y esto haría pues problemas de la reproducción, problemas de fertilidad, problemas de cáncer, incluso de enfermedades autoinmunes. Es decir, que los vertidos que se echan de manera incontrolada y sin pensárselo dos veces, pues nos afectan directamente, porque efectivamente esos compuestos químicos y esas sustancias tóxicas entran en la cadena trófica, entran en ese zooplancton, que a su vez es comido por peces pequeños, esos comen peces mayores, y al final eso termina en nuestro plato, puesto que nosotros nos alimentamos también, de entre otras cosas, de esos peces.
Cuando surgen ese tipo de noticias, ¿qué sientes personalmente?
Pienso que, como siempre, el hombre es el único animal que es capaz de generar basura. Fíjate que la palabra basura es una palabra exclusivamente producida por el hombre. O sea, ningún otro animal genera basura como tal. Un animal pues come otro animal y pues quedan trozos de desecho orgánico que desaparecen. Pero eso no es basura. Nosotros somos los únicos que generamos pesticidas, contaminantes, plástico, restos de tela, fibras de sintéticas. Es decir, somos los únicos que somos capaces de generar basura y a la vez contaminar, a pesar de que esa contaminación nos va a perjudicar a nosotros mismos. Es decir, que somos la única especie que es capaz de echar piedras en su propio tejado, y lo hacemos constantemente. ¿Qué siento? Pues en algunos momentos desolación, porque ves casos que tú dices, Dios mío, ¿cuándo vamos a aprender?
¿Y la salmuera de la desaladora, que también se vierte, es verdad que se vierte controladas y tal, ¿no? Pero también eso debe afectar, si concentramos demasiada sal en la zona, también debe afectar eso al zooplancton, ¿no?
Sí, al zooplancton, al fitoplancton, a todo el medio marino. Y sí, efectivamente, la salmuera, es que no es lo mismo soltar un poquito de sal aquí que estar vertiendo enormes cantidades de sal, que además son mucho más pesadas, son más densas, y se hunden y generan lenguas de sal que arrasan por donde pasan. Es decir, donde cae esa lengua de sal, deja de haber pues alga, deja de haber fanerógama, deja de haber animales. Es decir, son lenguas de desolación, así de claro es la cosa. Pero hay a eso se han inventado soluciones. Hace unos años dirigí un trabajo de tesis doctoral de un Eduardo Portillo del Instituto Tecnológico de Canarias, del ITC, sobre los difusores Venturi. Y este difusor Venturi es como una especie de válvula que hace que la salmuera no caiga, no salga directamente y caiga, sino que la va como un aspersor, como esos aspersores para el riego, ¿no? La va soltando a un lado y a otro y se va moviendo y la va diluyendo. De esa manera, lo que se genera es un aumento de la dilución y, por lo tanto, disminuye la salinidad. Bueno, eso fue una revolución, porque se implantó desde el gobierno de Canarias, se aconsejó a todas las desaladoras que utilizaran este sistema Venturi al final de las salidas, y ha mejorado muchísimo los sabales, sobre todo de la zona. Hicimos un seguimiento a los de Playa del Inglés, a los de la zona sur y este de Gran Canaria, y se vio una mejoría tremenda. Yo quiero creer que todos las salidas de las desaladoras a día de hoy tengan estos difusores de Venturi, pero bueno, no lo puedo asegurar 100%, ¿no? Quiero creer que sí, que es así, ¿no?
May, ¿comerás salmón en esta fiesta?
Pues sí, comeré salmón seguramente. ¿Por qué me lo cuentas? ¿Por el salmón cultivo?
La pregunta tiene una segunda intención, claro. No tanto conocer tus gustos o preferencias, sino saber si tú te comerías un salmón por aquello que se dice de que contienen antibióticos, metales pesados, en fin, que no son buenos para la salud.
Pues fíjate que te digo. Parece mentira que yo lo diga ahora, y lo digo por conocimiento de causa, después de lo que sé, ¿no? Recuerdo que al principio, hace unos cuantos años, todos pensábamos, y bueno, es lo que a lo mejor oíamos incluso de nuestras madres, ¿no? Yo quiero pescado fresco, cogido de barquillo. Yo no quiero pescado de cultivo. ¿Recuerdas cuando decíamos
sí,
eso?
Sí, sí, sí.
mucho mejor el pescado fresco que el de cultivo. Pues desgraciadamente, las circunstancias que estamos ahora, el pescado de cultivo sabemos exactamente lo que comen y el pescado fresco no tenemos ni idea de lo que está comiendo. Y lo que está pasando es que el pescado fresco está comiendo mal, comiendo y está cogiendo todos esos contaminantes de los que hablábamos antes, está comiendo microplásticos. De hecho, tenemos un trabajo donde estudiamos el contenido de las caballas que compramos en mercados, en mercados de Lanzarote y de Gran Canaria, y encontramos que 8 de cada 10 caballas, que es un montón, 8 de cada 10 caballas tienen algún tipo de microplástico en el estómago. Si yo abro el estómago de un pez de cultivo, no voy a encontrar ni un microplástico. Es decir, los peces de cultivo es verdad que tengan a lo mejor antibióticos o pues están controlados, yo sé. Y lo que están comiendo, y hay una serie de normativas de sanidad que los vigilan y los controlan, pero el pescado que está en el mar, desgraciadamente ahora mismo, está comiendo en algunos casos incluso en vertederos, en esas salidas de los emisarios. Muchas veces cuando van los pescadores a pescar encuentran zonas ricas de pescado justamente porque está en la salida de un vertido y están todos los pescados comiendo ahí, y al final eso no lo vamos a comer nosotros. O sea, que yo a día de hoy estoy totalmente partidaria del pescado de cultivo y sí, voy a comer salmón noruego de cultivo.
Bueno, pues me alegra saberlo, porque es que teníamos una impresión o información incluso de que a ese pescado que se cría en jaula se le da antibióticos junto con los piensos y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, se le da algún, no a todos y no siempre, pero efectivamente en algún momento se le puede dar algo de antibiótico, en pequeñas cantidades y siempre controlando, y siempre intentando depurarlos antes del momento de la recogida, ¿no? Es decir, no es un animal al que recién se le da antibiótico el que se saca allí y se utiliza para comercializar, ¿no? En algún momento se les tiene que dar, obviamente, ¿no? Pero no es peor que a lo mejor otras cosas que comemos, la vaca, el pollo, todo. Prácticamente a día de hoy todo lo que comemos está de alguna manera manipulado. A no ser que tú tengas una huertita tuya, tu casita, y cultives tus propias papitas y tus verduritas y tengas tus gallinitas a las que le des de comer como le dábamos de comer a lo mejor nuestros antepasados, ¿no? Cualquier otra cosa que comamos, que compramos en el supermercado y en la mayoría de las tiendas, a no ser que sean las ecológicas o las de uso sostenible, esto es lo que nos vamos a encontrar, esta es la realidad a día de hoy.
Y hablando del salmón y de la acuicultura, que eres una defensora, evidentemente los que trabajan en el mar saben que efectivamente una granja es lo que nos puede salvar de la situación, ¿no? Ahora hablaremos de la contaminación grande que tienen los mares, pero ¿cómo afecta la alimentación que se da en las jaulas al zooplancton y a todo el ecosistema marino?
Te refieres quizás a lo mejor por el hecho de que estamos fertilizando.
Sí,
efectivamente esto pasa y sí que es curioso porque se generan como oasis. Debajo de las jaulas se generan oasis y precisamente tal es así que, claro, tú le das de comer a los que están en las jaulas y el excedente, lo que ellos no se comen, cae abajo y los animales salvajes que están por debajo pues se alimentan de eso, con lo cual se acostumbran a ir a comer allí y se va creando un oasis de vida salvaje, no en jaula, ahí debajo. Y de hecho, muchos pescadores acuden a pescar en las zonas de jaula. Es decir, que de alguna manera también puede llegar a enriquecer la biodiversidad de la zona por ese aporte de comida. Siempre, por supuesto, con un cierto control. Si es demasiada la comida que sobra, que cae, entonces el acuicultor tiene que controlar, porque tiene que dar de comer una comida que sea más o menos justa para la cantidad de peces que tiene. No puede estar dando, no sé, 10 toneladas y que sobren 5 toneladas de comida cada día, ¿no? Entonces tiene que ajustar la dieta para que no sobre tanto, ¿no? Pero sí es verdad que lo poco que se va, que suele salir, que suele quedar debajo, ¿no? Pues en la mayor parte de los casos, hasta donde yo sé, lo que hace es fertilizar y de alguna manera mejorar la biodiversidad de la zona.
Y también se dice que atraen peces de otras especies más grandes, ¿no?
Como tiburones, dices
sí,
tú.
Sí, sí.
Bueno, eso está en el mar y evidentemente cuando hay comida, detrás van los predadores, ¿no? Puede ser. Pero no solo en las aulas, sino en cualquier zona donde de repente, por una razón o por otra, haya comida, ¿no?
Y hablando de los microplásticos, decíamos antes, los plásticos es un grave problema en la sociedad consumista en la cual estamos, ¿no? Ya en tierra es un disparate. En el mar se han formado hasta islas de desechos de plástico. Tú que eres especialista en el estudio de cómo se incorporan los plásticos después a la cadena trófica, que al final terminamos comiéndolo en el plato, como tú decías antes, ¿no?
Sí, bueno, tal es que si lo comemos, que fíjate que un estudio muy reciente de WWF, lo encargó a una universidad de nórdica, pues ellos encontraron, a través de modelos y de estudiar más o menos las características de consumo de las distintas poblaciones, pues en promedio que una persona normalmente se come 5 gramos de plástico a la semana. Y para que se hagan una idea, 5 gramos sería el equivalente de una tarjeta de crédito. Es decir, imagínate que estaríamos comiéndonos una tarjeta, como si nos comiéramos una tarjeta de plástico, una tarjeta de crédito a la semana. Es una cantidad increíble. Pero es que el plástico está en todo. Fíjate que lo tenemos en la sal. La sal marina que utilizamos para la comida tiene plástico, puesto que la sal es simplemente poner agua en una zona donde se evapore. Si en el mar hay plástico, en la sal queda el plástico. Y lo incorporamos alegremente pues a nuestros platos. El agua tiene plástico, el agua tanto embotellada como la que del grifo. De la mayor parte, del 80% de las marcas tienen algún tipo de plástico. Las cervezas, que como obviamente llevan agua, pues también tienen plástico. Y luego, todo ese plástico que se genera en tierra, como bien habéis dicho, pues de una manera u otra termina llegando al mar. Puede llegar al mar a través de las aguas residuales, es decir, lo que yo comentaba antes, cuando te lavas la cara con cremas exfoliantes que tienen plástico, pues esa agua, esas partículas van con el agua a las depuradoras, como son muy pequeñas, no son retenidas y van directamente al mar. Puede ser porque se generen en la zona costera y el viento las arrastre, etcétera, etcétera. Una vez que llegan al mar, esas partículas de pequeño tamaño, pues son ingeridas por distintos organismos, por ejemplo, por el zooplancton, muchas veces porque las confunden con su comida habitual, porque tienen un color parecido, una forma parecida, pero es que incluso, esto es un estudio muy reciente, cuando una cosa está en el mar, ¿no?, se le pega una alguita por fuera, que es lo que huele a mar, ¿no? Cuando dejas a lo mejor plástico, al cabo de un tiempo ves como una especie de babita alrededor y que genera un olor a mar. Pues hay algunos peces que comen esas partículas de plástico porque les huele a su comida. Esto sería comida basura y nunca mejor dicho. Tiene apariencia de comida, tiene el color de su comida y huele a su comida, pero no es comida. Entonces, se lo comen y entra, por lo tanto, en la cadena trófica. A ese predador se lo comerá otro predador y así sucesivamente hasta ir entrando en los diferentes eslabones y, por supuesto, llega a nosotros, ¿no? Y tal es así que hace prácticamente una semana salió otro artículo donde se había encontrado ya microplástico en placenta. Imagínate, en placenta habían analizado un número de placenta entre las señoras que acababan de dar a luz, ¿no?, de 10 mujeres, y encontraron plásticos en todas las placentas. Fibras, pequeños trozos, es decir, que lo tenemos, vivimos con ellos, todos tenemos plástico en el interior.
Bueno, ¿y cómo va a los riñones a filtrar todo ese material si no es una materia orgánica?
Bueno, a ver, los riñones funcionan de otra manera. Este plástico, primero, lo primero que va a pasar es que el plástico entra en nuestro sistema digestivo, está un tiempo en el sistema digestivo y finalmente es evacuado en la mayor parte de los casos. Cuando la partícula es muy pequeña o los contaminantes químicos que están pegados a la partícula, pues esos son los que pueden pasar la barrera intestinal, la barrera del intestino y entrar en las células. Cuando entran en las células y en el torrente sanguíneo, ese es el problema. Por eso está en la placenta, cuando entra en el torrente sanguíneo. Pero esos plásticos son los que llamamos nanoplásticos, porque son muchísimo más pequeños. que los microplásticos, ¿no? Y claro, este va por una vía completamente distinta a la de los riñones, ¿no? Pero y lo que sí, al final, es depurado por los riñones, de alguna manera, serían los contaminantes químicos asociados a los plásticos. Y este plástico, pues bueno, anda por ahí pululando en nuestro organismo hasta que en algún momento determinado el organismo, como es una sustancia ajena, lo tiende a sacar. Pero tardará pues más o menos tiempo según el tipo de plástico y cómo lo hayamos ingerido, ¿no?
Quería preguntarte, para ir finalizando ya esta entrevista, que la verdad es muy, muy clarificadora, ese trabajo que estás haciendo o que hacen con los alumnos también de secundaria, ¿no?, de ayudarles a entender un poco esto, a ver si se consigue de alguna forma que la información salga para que los jóvenes se enteren, ¿no?
Sí. Bueno, yo estoy en varios grupos. Uno de ellos es Mujeres Científicas Canarias, ¿no? Y vamos a dar clase, vamos a dar una charlita a los centros de secundaria porque, bueno, muchas veces los referentes de científicos pues son varones, son masculinos, ¿no? Y muchas veces los referentes que le damos a las niñas pues son que, bueno, que no pueden llegar a ser científicas, o que a lo mejor como era en la época de nuestras abuelas, que la mayor aspiración era buscar un buen marido, ¿no? Pero las cosas han cambiado, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, lo primero que intentamos es ver que las mujeres, por supuestísimo, somos capaces de ser muy buenas investigadoras o hacer lo mejor que podamos, ¿no? Y luego también, porque confío, estoy completamente convencida de que guerra la ignorancia, como digo yo, la información es la base del desarrollo de los organismos, de las personas, ¿no?, de las sociedades. Entonces, lo que nosotros intentamos es explicar el por qué hacemos las cosas, cómo lo hacemos, informar de una manera didáctica, que sea una ciencia cercana, entendible, no una ciencia etérea, ¿no? Y además también, pues, yo siento un compromiso desde el punto de vista de que cuando consigo un proyecto de investigación de dinero público que se me ha dado para yo hacer un trabajo, evidentemente los científicos pues publicamos nuestros artículos en revistas científicas, pero claro, las revistas científicas pues las lee un número muy reducido de personas, de un grupo científico, igual que nosotros. Entonces yo tengo un compromiso con la sociedad y por eso quiero divulgar lo que hacemos, quiero dar a conocer en qué se ha gastado la sociedad su dinero, y entonces pues bueno, ese es mi compromiso personal, ¿no?, de divulgar la ciencia que hago en el laboratorio.
May, muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio. Ha sido un placer y una alegría poder entender mucho más todo lo que nos rodea, porque somos una isla y como tal estamos rodeados de agua por todos lados y vivimos del agua, ¿no?
Exacto, sí. Con sus ventajas y sus inconvenientes el ser una isla. Pero el agua nos rodea, nos aísla y a la vez nos trae, pues, confluencia de organismos de distintos sitios, es decir, que vivimos en unas ecosistemas complejos, ¿no? Porque cuando se desequilibran los ecosistemas en una isla, pues es muy difícil romper el equilibrio, es muy fácil romper el equilibrio y volverlo a reestructurar es muy difícil. Entonces, tenemos que ir con cuidado. El otro día hablábamos, pues, por ejemplo, de especies invasoras, eso podríamos hablar horas largo y tendido, ¿no?, que vienen especies invasoras, tanto animales como vegetales, y entonces desequilibran nuestro delicado equilibrio natural, ¿no? Pero no deja de ser una maravilla poder vivir en nuestras queridas islas.
Muy bien, lo dicho. Muchas gracias, muy amable.
A ti, encantada.